Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Les presentamos, por la gracia de Dios, una entrega más de nuestro programa Tertulia por Tres. Buenos días, hermano Edgar.
Buenos días, Miguel. Buenos días, amigos oyentes. En el día de hoy tenemos un invitado especial para hablar de nuestro tema. Es el hermano Milquíades Sánchez, el pastor Milquíades Sánchez, pastor de la Iglesia Bíblica Reformada en Cristo Rey. Y con él hablaremos acerca del perfil que usted necesita conocer para poder elegir un buen gobernante.
En Tertulia por Tres, hermanos y amigos, es nuestra costumbre analizar temas de actualidad desde una perspectiva bíblica. Y es razón de que nuestros ciudadanos se preparan para la participación en la próxima contienda electoral, hemos querido traer a nuestros amables radioyentes el parecer de Dios respecto al perfil de un gobernante. ¿Qué cualidades demanda Dios de un hombre que desea constituirse en un líder de nuestra nación con poder en un área específica, ya sea como aspirante a la presidencia, al Congreso, a la sindicatura y en general a cualquier cargo nacional? Hermano Milquíades, ¿cuáles son las virtudes que deben estar presentes en un hombre o en una mujer que aspira a un cargo electivo?
Buenos días, amados oyentes. Es para nosotros un placer el compartir con ustedes el perfil de un líder o de un gobernante a la luz de lo que las Escrituras enseñan a ese respecto. Podemos decir que las cualidades que se demandan para un líder político que va a desempeñar una posición pública no son distintas a la que se le debían demandar a cualquier persona que va a desempeñar una función, puede ser doméstica o ya puede ser también en alguna institución o empresa donde labore. En ese sentido, podemos señalar que un líder político o un buen líder político debe ser una persona de buena reputación. De entrada, debe contar con esa cualidad. Podemos decir también que debe ser una persona equilibrada en sus palabras y acciones.
Ahora, yo les voy a hacer una pregunta que podrían hacernos a nosotros o el amigo que nos oye podría hacerse. ¿Cómo usted, pastor, viene a un programa de radio y quiere ponerle a un elector, una persona que va a ser elegida, los mismos valores del cristianismo cuando eso funciona a nivel de iglesia? Es así. Como usted viene y dice, bueno, usted tiene que cumplir con estos requisitos morales. No, eso es en tu iglesia. Eso es en la iglesia. Y eso también aplica a los funcionarios políticos.
Ciertamente eso es así, por cuanto los funcionarios políticos no escapan a la autoridad de Dios. Ellos son designados en esa posición por Dios para desempeñar una función, primero para la gloria de Dios y segundo en beneficio de aquellos en favor de los cuales trabajan. De manera que la medida de Dios, tanto en la iglesia como en la sociedad, es una, y es que los hombres deben conducirse conforme al estándar moral suyo.
La medida de Dios en cuanto a la moralidad es universal. ¿Eso es lo que usted quiere decir?
Correcto.
Ok. Otra pregunta, pastor. Hay políticos en nuestro país que entienden que su vida personal, su vida de hogar, no incide en su vida pública, en su vida política, y que puede que ese político sea un adúltero, sea un fornicario, como los hay, que todo el mundo, somos seres humanos y los hay. Tienen una conducta e inclusive que agreden a las esposas, tienen una conducta que no es realmente apropiada dentro de su hogar o dentro de su empresa, pero ellos dicen que eso no lo afecta en su vida política y su vida pública y que por lo tanto no importa. ¿Qué piensa usted acerca de eso?
Sucede que esa dualidad no es compatible con los requisitos de un líder o de un gobernante. No es posible actuar de una manera en privado y actuar de otra en público. Eso es contra lo que podríamos decir un hombre íntegro. Un hombre íntegro es un hombre perfecto. Perfecto no en el sentido de que sea sin pecado, sino un hombre que actúa en consonancia con lo que él cree. Y precisamente para que una persona sea íntegra, él debe creer algo que moldee su carácter.
De manera que si una persona es casada, debe ser un ejemplo como buen marido y como buen padre. ¿Qué cosa buena puede esperarse, por ejemplo, de un hombre que maltrata a su esposa? Aquella a quien le juró fidelidad hasta la muerte y amarla hasta la muerte, sin embargo, hace todo lo contrario, violando así su primer juramento hacia ella. ¿Cree usted que no violará un juramento más pequeño, como el de un funcionario? Y decimos que el juramento de un funcionario es más pequeño que el juramento que se hace en el matrimonio, porque cuando se casan dos personas, hacen un voto delante de Dios y juran hasta la muerte amarse el uno al otro. Y son, dice la Escritura, y ya no serán dos, sino uno. Es decir, un compromiso serio. De manera que una persona que viola ese juramento hacia su pareja, como decía el pastor Melquíades Sánchez, que tiene una dualidad de persona, no es cierto que también lo va a hacer bien en el área pública. El que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho.
Entonces, para un amigo que va a elegir, un diputado que va a elegir, un senador, una persona que lleva una dualidad de vida, una cosa es en su casa, otra cosa es fuera de su casa, no recomendamos que esa persona sea elegida, definitivamente.
Indudablemente que si esa persona no cumple con ese requisito primario en su vida personal, se le hará mucho más difícil el hacerlo en su vida pública. En consecuencia, creemos que esa es una actitud reprochable.
Otra pregunta, hermano pastor. En cuanto al carácter personal, se ve en nuestra política vernácula, como dice la gente, en nuestra política, hombres que realmente no son pacíficos, hombres que realmente son iracundos, hombres que usan un lenguaje muy soez, un lenguaje muy agresivo. ¿Qué de esa persona, qué podemos decir de esa persona que vaya a ser elegida? Una persona que basa su promoción en base al regalar alcohol, una persona que basa su promoción en una música estridente y respetuosa. ¿Cómo? ¿Qué le podemos decir a una persona así?
Es indudable que ese tipo de conducta ya marca una pauta y dice por dónde va el individuo. Así como nosotros podemos ver en el campo un árbol que podemos identificarlo por el fruto, podemos también identificar a nuestros líderes políticos, a los que aspiran a posiciones políticas, por lo que dicen y por lo que hacen. Creo que esa es una buena manera de nosotros evaluar fríamente a nuestros líderes, a los que vamos a elegir, si realmente ellos son aptos para desempeñar la función a que aspiran.
Otra cualidad que entendemos que debe estar presente en un hombre, una mujer, un líder que aspira a un cargo determinado, debe ser una persona que conozca correctamente acerca de aquella función a la cual él o ella aspiran, que tenga un conocimiento cabal, no somero, cabal acerca de la función que aspira a ostentar. Porque vivimos en tiempos de alta demanda tecnológica y científica. Por lo que para estar a la altura de los tiempos y poder servir con eficiencia a aquellos que nos han elegido para ser sus representantes, debemos estar preparados para levantar nuestras voces con sabiduría y con denuedo a favor de nuestros representados en una forma digna. Es decir, la persona que desea, que aspira a un cargo, debe ser una persona capacitada con respecto al cargo que desea ostentar.
Mira, yo conozco legisladores, aspirantes a legisladores, que no han cursado el término de la primaria, no han terminado la primaria. Oye bien, Yo conozco aspirantes a legisladores que no han terminado la primaria. Entonces, la preparación académica no es que sea imprescindible, porque hemos visto casos que en la mayoría de los, por ejemplo, robos que hubo aquí en el país, lo hicieron gente a nivel
de mucha capacidad.
De mucha capacidad. Pero ese no es el caso. El caso es que tú tienes que estar preparado para ejercer la función por la cual tú te quieres promover. Y no puede ser, es difícil que tú no tengas una preparación académica aceptable y puedas desempeñar un puesto bien.
Definitivamente que la persona necesita conocer lo que va a hacer. Porque entonces estaría maltrecho en la posición en la que se ponga. No va a poder representar dignamente a aquellos que lo eligieron para que los defienda, para que promueva, si es en el Congreso, leyes a favor del pueblo, leyes que convengan a la nación. No lo va a poder hacer, no va a poder investigar acerca de leyes que están establecidas en otros países y analizarla, por ejemplo, a la luz de la globalización, o si pueden ser aplicables a nuestra nación con respecto a la Constitución, a lo que dice la Constitución sobre determinadas leyes, a cómo preservar el medio ambiente, qué es el medio ambiente. Son muchas las cosas que hay que tomar en cuenta, de manera que una persona que no esté capacitada, que no tenga cierto conocimiento necesario, no es que estamos diciendo que si una persona está capacitada necesariamente va a hacer una buena función, porque si la parte íntegra de la moralidad no es tan presente, de nada sirve. Ahora, eso no significa ni elimina que deba ser preparado, que deba tener una preparación correcta y que la use con sabiduría.
Lo importante es que esté preparado y que haga lo correcto.
Y que haga lo correcto.
Ciertamente, si una persona no conoce lo que va a hacer, si no conoce sobre una función que él va a realizar, es difícil que la pueda realizar con eficiencia. Por consiguiente, una de las cualidades que debe tener un líder es que debe ser una persona apta, que debe tener aptitud, que debe tener formación, y dentro de esa formación está la formación académica.
Antes de concluir esta primera sección, yo quisiera solamente mencionar algo que dijo un famoso hombre llamado Charles de Gaulle, para dejar eso en el pensamiento de las personas. Decía Charles de Gaulle: como los políticos nunca creen lo que dicen, se sorprenden si alguien lo cree.
Amigos, antes de ir a la pausa y entrar en nuestro nuevo segmento, quisiera concluir este diciendo algo. La dualidad moral no es recomendable en un candidato, una persona que sea en su casa de una manera y fuera de su casa otra. El carácter personal de una persona debe ser evaluado antes de usted elegir. Es iracundo, es pacífico, es deslenguado. No edifica lo como habla, usa promociones estridentes, es una persona no confiable. De manera que no se pierde el segundo segmento, que venimos con la proposición bíblica acerca del perfil de un buen candidato.
Ya estamos aquí, llegando a cada uno de sus hogares con el maravilloso tesoro de la Palabra de Dios, compartiendo día a día la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de las ondas radiales. Esta es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos y amigos, en esta segunda sección de nuestro programa Tertulia por Tres, vamos a sentar el fundamento de lo que dice la Escritura acerca de lo que debe ser el perfil bíblico de un gobernante. Lo primero que debemos entender es que la Biblia enseña que los gobernantes son puestos por Dios. Hermano Milquíades, usted tiene la palabra.
En consecuencia, los gobernantes deben estar sujetos a las normas morales de aquel que lo estableció como gobernante. Las normas de Dios son universales y tienen aplicación en todo lugar, por cuanto la ley de Dios tiene jurisdicción en todo lugar, por cuanto Él es el Señor del cielo y de la tierra. Por eso la Biblia presenta a Dios como el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Bien, para edificar a nuestros hermanos, la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de Romanos dice lo siguiente, Romanos capítulo 13, el texto clave acerca de que nos enseña que Dios es quien pone gobernantes. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Claramente enseña este texto, en Romanos capítulo 13, verso 1 al 4, que todas las autoridades que existen han sido colocadas por Dios mismo.
¿Entiendan ellos eso o no lo entiendan? Si en Japón, que es una sociedad, por ejemplo, no cristiana, ellos tienen que entender, y tarde o temprano lo entenderán, que es una autoridad puesta por Dios. Así es.
Así es.
Ciertamente, hace un momentito que señalábamos que un gobernante debe ser un hombre sabio y al mismo tiempo un hombre humilde. ¿Qué significa eso? Que debe no solo poseer conocimiento, sino que al mismo tiempo debe también poseer la pericia, la gracia de aplicarlo en el momento oportuno. En razón de que este hombre tiene que tomar decisiones, y las decisiones que él va a tomar no solo van a afectarlo a él en términos de imagen, sino que van a afectar también a los gobernados. Se impone entonces que ese hombre, consciente de esa realidad y de esa responsabilidad tan grande, descanse en la sabiduría de Dios para su toma de decisiones. Que le pida a Dios sabiduría para él poder tomar decisiones sabias que redunden en bien de la nación. Y tenemos ejemplos bíblicos abundantes de esto que estamos diciendo.
Así es. Es interesante irnos al Antiguo Testamento y leer a Isaías 45, como cientos de años de que existiera un hombre llamado Ciro el Grande en la región, en esas regiones de, en Palestina, por un lado de Palestina, cómo Dios designó desde antes, desde mucho antes, que iba a aparecer un hombre con ese nombre y que iba a ser el gobernador, que iba a ser un emperador. En Isaías 45 dice así la palabra de Dios: así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos. Y más adelante, el Señor Dios, el soberano, el todopoderoso, le da órdenes a Ciro, que no había aún nacido todavía, diciéndole que él tendría a su cargo la responsabilidad de restaurar y de reedificar a Israel. Y en ese momento Israel no estaba destruida. Cuando Dios dio la orden, cientos de años antes, llegó el tiempo del cumplimiento y así sucedió. Los israelitas estaban deportados en Babilonia, apareció un hombre, se llamó Ciro el Grande, fue el gran emperador y dio el decreto para que Israel fuera restaurada. Y así como dice el Señor en Isaías 45, que se iba a hacer sin paga, así mismo lo hizo. Con el dinero del erario público, ordenó el rey Ciro que fuera reconstruida la ciudad de Israel.
Definitivamente, las profecías cumplidas por Dios a lo largo de toda la historia nos da una certeza de que Dios es el que quita y que pone gobernantes. El hecho de que uno no entienda, como por ejemplo el hecho de Trujillo, de Hitler, de Stalin, el hecho de que uno no entienda el por qué pasa el suceso de esa manera, no quiere decir que Dios no es el que lo haya puesto o lo haya quitado. Eso se va del entendimiento de nosotros.
Eso está respondido en Isaías 45:4. Escucha lo que dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, hablando de Ciro. Te puse sobrenombre, Ciro el Grande, aunque no me conociste, es decir, aunque él no tuvo una relación íntima con Dios, aunque él no llegó a ser un adorador del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, aún así él tuvo que servir a lo que Dios, le había determinado desde antes que él naciera.
Igual pasó con Daniel y Nabucodonosor. Nabucodonosor en un momento determinado dice, me fue devuelta la razón, cuando entendió quién era Dios.
Así
y que era
mismo.
Dios que lo había puesto y lo había quitado.
Así mismo.
Ahora bien, hay sociedades, hay países en donde no son cristianos y que le va muy bien y que son países desarrollados. ¿Pero por qué le va bien? Porque cumplen las normas morales que el Señor ha puesto, que son universales. Castigan la injusticia, castigan el robo. Entonces esas sociedades, aunque no sean cristianas, cuando cumplen lo que Dios dice en su palabra, con los valores morales, le va bien. Inclusive eso pasa también a nivel de los hogares. Hay hogares que no son cristianos, pero son gente que son muy moralistas y cumplen con lo que dice Dios acerca del matrimonio y la crianza de sus hijos, sin ser creyente, y le va muy bien. Ahora, lo que no podemos pensar es, las autoridades no se pueden atribuir derechos. No se pueden atribuir derechos porque ese derecho se lo da Dios. Tienen que entender que son administradores de la justicia de Dios. Y en ese sentido deben de impartir justicia y deben de ordenar justicia. Son delegados de Dios. Y tienen que tener en cuenta, ¿verdad, pastor?, que tarde o temprano van a darle cuenta al Señor de ese ejercicio de autoridad.
Indudablemente que sí, ellos no escapan a esa responsabilidad y un día aquel que los colocó a ellos como administradores le va a pedir cuenta y ellos tendrán que comparecer ante su augusto tribunal para responder por las cosas que hicieron mientras desempeñaban la posición que Dios le otorgó. Bien, con respecto a eso, al perfil de un gobernante, que es el tema central, o de un buen líder, cabe señalar un ejemplo que aparece en la Escritura y es el ejemplo del rey Salomón. Salomón, cuando llega al trono, reconoce la gran responsabilidad que tiene como gobernante y él sabe que no era suficiente el hecho de que él meramente estuviera en el trono. Él necesitaba la asistencia divina. Y dice la Escritura en Primero de Reyes, en el capítulo 3, a partir del versículo 3, ahí aparece al rey Salomón, sobre todo en el versículo 6, dice, entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora noten lo que dice el rey. Ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni cómo entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal.
Eso fue cuando el Señor le dijo a Salomón, pide lo que quieras.
Pide, Salomón, ciertamente Dios se le aparece y le da la bendición. Esto sucedió antes. Salomón reconoció la necesidad de sabiduría. Y en respuesta a esa oración, entonces es que más adelante Dios le da sabiduría a Salomón. Por eso decíamos que un gobernante debe ser un hombre sabio y al mismo tiempo un hombre humilde. Porque la sabiduría no es natural a los hombres. La sabiduría es de Dios.
Y en caso de que suba algún gobernante que para algunos del pueblo no sea de su agrado, y particularmente para un hijo de Dios, para un cristiano, ¿cuál debe ser su actitud frente a ese nuevo gobernante que ha subido por la providencia de Dios, porque Dios es quien lo puso? ¿Cuál debería ser entonces su actitud frente a ese gobernante?
Indudablemente que la palabra de Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores.
Y te manda a orar por él. Dios manda a su pueblo a orar por los gobernadores.
En Primera de Pedro capítulo 2, verso 13, está ese texto que cita el pastor Milquíades. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es decir, Dios ordena. Ahora, que uniendo este versículo con la siguiente proposición, ¿qué debe hacer entonces un hijo de Dios? ¿Qué debe hacer un ciudadano que esté preocupado por lo que sucede en su nación con respecto a posibles candidatos electivos? Debe escudriñar y estudiar el perfil de lo que debe ser un gobernante que dice el Señor, que dice Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que esa persona se aproxime más a ese perfil que está establecido en la palabra de Dios, en esa misma medida Dios va a bendecir más a esa nación.
Sí, pero yo creo que también, no solamente el pueblo creyente, sino el pueblo en general, debe de como tenerse un plan de país para educar a la nación completa para las elecciones futuras y presentarle al pueblo los valores que debe tener un candidato, su condición moral, su condición espiritual, su condición, su carácter personal, su preparación académica, su plan de trabajo. Como que se debe estandarizar ese tipo de cosas para que el pueblo se vaya afinando y refinando y cada vez el que vaya a elegir sepa cuáles son los parámetros.
El hermano Milquíades citó el texto del rey Salomón que le pidió a Dios sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. ¿Qué es la sabiduría, hermano?
Bueno, la palabra de Dios define la sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En término práctico, sabiduría y conocimiento no es la misma cosa. Una persona puede tener conocimiento, pero al mismo tiempo puede estar carente o puede tener carencia de la aplicación de ese conocimiento en el momento oportuno, que es lo que es la sabiduría. La sabiduría no es otra cosa que la combinación del conocimiento con la oportunidad de aplicarlo en el momento oportuno.
Conforme al estándar de Dios.
Conforme al estándar de Dios.
Por ejemplo, se da el caso típico de dos médicos que tengan la misma capacidad, los dos, que sean ginecólogos, por ejemplo, y que tengan el mismo nivel de conocimiento los dos. Hay uno que está dispuesto a hacer el aborto y hay otro que no está dispuesto a hacer el aborto porque teme a Dios. De esos dos médicos, el sabio es el que decide no producir el aborto. ¿Por qué? Porque él teme a Dios. Él tiene la capacidad y el entendimiento necesario para hacerlo, pero no lo hace porque teme a Dios, mientras que el otro, que no teme a Dios y que tiene el mismo conocimiento, se decide por hacer el aborto para ganar dinero.
Así mismo es.
De manera que una cualidad fundamental.
El temor a Dios.
El temor a Dios, por encima de todo. Que ese hombre, que ese aspirante tenga un temor reverencial hacia el Dios Altísimo.
Y que ese temor incluya el conocimiento y la certeza de que van a tener que darle cuenta a Dios del ejercicio para el cual fueron elegidos. Fueron elegidos para glorificar a Dios, para cumplir la voluntad de Dios y para el beneficio de la ciudadanía. Para el beneficio de la ciudadanía. Son servidores. Este tipo de programa habría que complementarlo con lo que es un servidor, con lo que es un ser humilde. Porque los políticos usan, no venimos para servir, venimos para servir, no para ser servido. Eso no es así. Inmediatamente se instalan, se nutren de las arcas públicas, se enseñorean de la persona que los eligieron. Una vez ponen Diego al de espalda.
Tú no lo puedes ver.
No lo puedes ver. Una caravana de 5 jipetas. O sea, oye, ¿qué servicio cuál es el servicio que tú das? Cuando el Dios, el creador de los cielos y la tierra, vino y murió. Y dijo, el que quiera ser primero en mi reino tiene que ser el último, aquí tiene que servir.
Tiene que servir.
Tiene que ser servidor. O sea que este tipo de tertulia habría que complementarla después con lo que es un servidor.
De hecho, la palabra servidor está muy, muy próxima a la palabra siervo. Y la palabra siervo lo que significa es esclavo. Una persona dispuesta. No dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo tomó la posición de un siervo por amor a aquellos a los cuales Él vino a salvar. Debemos imitar al Señor Jesucristo. Él es el Dios del cielo. Él es el Adonai. Él es el que todo lo puede. Y sin embargo, Él, con su ejemplo, le mostró a sus discípulos cómo debía servir a su prójimo. Hermanos, vamos a una pausa y no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Señores, entramos a nuestro último segmento y es de todo conocido la mala credibilidad que tiene nuestro Congreso Nacional. Es muy conocido con nuestro Congreso Nacional, la prensa, hasta lo irrespetan. Es el primer poder del Estado, sin embargo, recibe mucho irrespeto por parte de la prensa, la gente que opina, etcétera, etcétera. Realmente no, el país no se puede dar el lujo de seguir en ese ritmo. Al Congreso hay que respetarlo, a nuestros congresistas hay que respetarlo y hay que llevarlo de la mano para que ellos entiendan que tienen que desarrollar un carácter personal apto, un carácter personal apto, una conducta moral, una condición moral propia a una gente decente, que tiene que llevar a una preparación académica adecuada a su puesto y se vaya renovando. ¿Cierto?
Así es.
Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos desde este programa a que la cosa vaya mejorando cada vez más y hacemos un llamado a la gente que pare ese irrespeto al Congreso y a nuestro congresista y que, por el contrario, vayamos aportando ideas de cómo debe ser un congresista. Y en ese sentido, pastor, díganos algo.
Quiero señalar, antes que nada, que el perfil que vamos a dar aquí a modo de resumen es de carácter universal, es el estándar de Dios. ¿Y cuáles son esas características que un hombre debe procurar cultivar para desempeñar una función pública? En primer lugar, ese hombre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no soberbio, no iracundo, no pendenciero o peleador, amable, apacible.
Hermano, ¿pero usted quiere un pastor en el Congreso?
Pastor, perdone, quiero hacer una aclaración con respecto a la palabra, lo que usted acaba de decir, que debe ser una persona irreprensible. Eso es interesantísimo. Dice John MacArthur, comentando ese texto de acerca de los requisitos necesarios para que una persona que anhela ser pastor pueda cualificar. Y aunque nosotros no estamos hablando aquí de los requisitos necesarios para un pastor, estamos encajándolo para un líder. Todo líder debe reunir estas cualidades. Y la palabra irreprensible, literalmente, dice John MacArthur, que no puede ser detenido en un sentido judicial como un delincuente. Es una persona que no puede estar acusada con razón de ser un delincuente, de estar corriendo a la justicia. No existe una sola acusación, dice John MacArthur, válida, que pueda presentarse en su contra. Ningún pecado flagrante ni oculto puede tachar la vida de un líder que debe ser un ejemplo para los demás.
Que se han dado casos medio raros en esta legislatura con varios congresistas que han sido acusados y están a nivel de proceso judicial.
Usted mencionó que no debe ser dado al vino.
No debe ser dado al vino. Eso quiere decir que no debe ser un hombre dado a la vida de placer.
Y penosamente lo que nosotros vemos en las campañas
Increíble.
Es un derroche, es todo lo contrario, un derroche de alcohol. Brindis al por mayor y al detalle de bebidas alcohólicas.
Increíble.
Es indudable que ese es un mal ejemplo y que incita realmente a la disolución del pueblo.
Ahora, ¿se merecen los pueblos los gobernantes?
Bueno, esa es una pregunta difícil.
Porque si tú eliges mal, bueno, pues tú te mereces esa persona que tú elegiste. Claro. Ahí hay ejemplos en las escrituras, como tú lo ponías ahorita fuera del aire.
Indudablemente aquí nosotros entraríamos en lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios soberanamente determina el que va a ser el funcionario, porque la palabra de Dios dice incluso que ni siquiera un cabello nuestro cae al suelo sin el consentimiento de Dios, cuanto más un gobernante. Entonces, Dios determina el que va a ser el gobernante soberanamente, pero el que lo elige es el pueblo.
No, y si han dado caso en las escrituras que hay gobernantes que Dios lo ha puesto para castigar un pueblo desobediente.
Así es, así mismo. Como sucedió, por ejemplo, en Israel. Dios envió a sus profetas al pueblo de Israel y al último profeta que le envió fue al profeta Jeremías. En esos días, antes de la deportación a Babilonia, ellos no obedecieron a Dios. Incluso la sentencia había sido dada por Dios a través del profeta Jeremías de que definitivamente Dios había determinado llevarlos cautivos a todos como castigo a Babilonia, pero como botín, mira la misericordia de Dios, le iba a entregar su vida, que no iban a perecer, pero tenían que entregarse porque Dios había determinado castigar la maldad del pueblo. Ellos no quisieron y efectivamente fueron entregados y fueron cautivos por 70 años, como Dios había determinado, a Babilonia, a través del rey Nabucodonosor. Sin embargo, también Dios le dijo a Jeremías que en el tiempo adecuado Dios también visitaría la maldad de Babilonia y lo castigaría a ellos también.
Eso quiere decir que la estabilidad de un gobierno, hasta la estabilidad de un hogar, tanto económico, emocional, depende de la obediencia que tú tengas al Señor. Si tú llevas una vida adúltera, tú no vas a tener un matrimonio estable ni feliz. Si un gobierno lleva un gobierno de opresión, no va a ser un gobierno estable. Si nuestros gobernantes no ejercen la obediencia a lo que Dios dice, va a ser un gobierno que va a ser inestable.
El hermano citó, para darle la palabra al hermano Milquídez, él citó también que debe ser un hombre decoroso. Decoroso. Y la palabra decoroso, lo que significa es una persona ordenada o de buena conducta. Hermanos, lo que nosotros vemos en la calle no indica orden por ningún lado. En la mayoría de los casos, para sacar a, no sé si alguien sea ordenado, pero lo que nosotros vemos es un desorden y una música estridente que tú no estás obligado a oírla. Música, francachela, alcohol, disipación.
Que son las promociones que usan los legisladores que van a ser elegidos.
Es indudable que el cuadro que la palabra de Dios presenta, lo que debe ser, las cualidades que debe reunir un líder, aparece también una palabra apacible. Esa palabra me llama a mí la atención porque señala a un individuo que inspira quietud, un individuo que inspira paz, un individuo sensible, un individuo cariñoso, un individuo gentil.
Bueno, lamentablemente yo no veo eso. Con esas promociones estridentes, con esa bebedera, con ese lenguaje, yo no veo eso.
Ahora, hermanos, eso es verdad. Lo que nosotros vemos, podría ser que haya alguien oculto, no lo vemos. Pero lo que nosotros vemos es que ninguno de los líderes que nosotros vemos promocionándose encajen dentro de ese perfil. Entonces, ¿qué hacer?
Frente a esa realidad, hay que primero pedirle a Dios sabiduría. Eso es lo primero. Ir a Dios en oración y rogarle que nos dirija para tomar esa decisión de elegir un candidato. Y lo segundo es que tendríamos que buscar la persona que más se acerque a ese perfil. El que más encaje dentro de ese perfil.
Es decir, que es una labor, una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos de investigar y de preocuparnos por por determinar cuál líder determinado se acerca más al patrón de Dios de lo que es el perfil de un gobernante desde la óptica de Dios, y entonces decidirnos por ese gobernante o ese candidato.
Exactamente. Aquí no prima un color, aquí prima el carácter moral del individuo.
Eso es interesante, ese punto que usted ha tocado. No debe primar un color, sino el carácter de la persona, el plan de trabajo de la persona. Así es.
Correcto.
Eso está diciendo, en un país en donde el fanatismo a nivel político, a nivel de deportes, es muy marcado, usted está tratando de revolucionar el asunto. Usted me está diciendo que yo, independientemente sea reformista, peledeísta o PRDista, yo voy a votar por una persona que tenga un carácter determinado, una conducta determinada, un plan de trabajo determinado. Así es.
Que la pasión no ciegue al elector.
Eso es lo bíblico.
La pasión política no debe cegar al elector, sino que esto debe colocarse a un lado y pensar primero en el bienestar de la nación, en lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios demanda de un buen líder? ¿Qué es lo que Dios demanda de un buen gobernante? Hace un momento que decíamos ahorita, pero usted lo que quiere es un pastor. Déjenme decirle que un pastor es un gobernante. Y lo que es común a un buen gobernante es común también a un buen pastor. En otras palabras, el gobernante es el pastor del pueblo. Es el que lo dirige, el que es el que lo gobierna.
Déjeme hacerle una pregunta. Usted en su iglesia, ¿cómo promueve ese tipo de valores? Usted le dice a sus feligreses, ejerzan el voto de esta manera. O si tienen la oportunidad, participen en la política. Porque le digo la verdad, desde las iglesias, desde las iglesias que deben de salir nuestro gobernante, desde los muros de las iglesias que deben de salir los valores morales y espirituales que nos gobiernen. Pero hay veces que una filosofía dice, bueno, es difícil de cambiar este esquema, vamos a quedarnos aquí.
Bien, como siervos de Dios nos corresponde y tenemos la responsabilidad de colocar en las manos de nuestros hermanos las herramientas que la palabra de Dios nos da para elegir a un gobernante, pero también de prepararlo, capacitarlo para que conforme a la vocación que cada uno tiene delante de Dios, pues glorifique a Dios desempeñando la función que el Señor así le asigne.
Amén, amén. Hermanos y amigos, no hay tiempo para más. Esta ha sido una entrega más de su programa Tertulia por Tres. Que Dios les bendiga.